Schultz, un periodista argentino que no tiene pelos en las manos. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción, Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales, ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Buenas noches. Buenas noches.
Buenas noches.
Aquí estamos, no en el Paseo La Plaza, ni en el Teatro Coliseo Podestá, ni en el Palacio Rodríguez Peña, ni en el Bauen, ni en el Tortoni, ni en el gimnasio, ni en ninguna parte, ni en Berazategui, ni en Rosario, ni en Córdoba. Estamos en los estudios de Radio 10, ya que, como bien saben, por prudencia hemos resuelto esta semana emitir el programa desde aquí y sin público, salvo los viandantes que suelen pasar ante nuestra amplia ventana y nos miran con curiosidad, diría yo con curiosidad de pescado.
Sí.
Del mismo modo que un pescado mira el axolotl, que mira al señor, o el señor que mira al axolotl, no sé cómo es la interacción, y Cortázar tampoco lo sabía, pero esta es la relación que se produce con los paseantes de esta esquina de Nicaragua y Uriarte. En este momento nuestro público es cero.
No, en aquel auto de enfrente nos hacen luces.
Nos hacen luces, sí, nuestro público es uno, por lo menos, o quizá dos.
¿Cuántos
hay? Porque creo que del acompañante hay muchos.
Dos
personas.
También aquí estamos como en una especie de nursería. Vio de cuando miran a los recién nacidos, estamos tras un vidrio.
Sí, ocupando en ese caso el lugar de recién nacidos.
Sí.
Así que cuando venga alguna señora, algún señor a observarnos, vamos a ponernos panza arriba y a menear la pata, como suelen hacer los recién nacidos, para congraciarse con sus padres.
Y esperando que alguien nos amamante.
Bien.
¿Usted reconoce a un recién nacido? Cuando...
No.
Es imposible reconocer, distinguir a uno de otro.
No, sí, yo señor, embargo, se da cuenta, ¿cómo que no?
Sí. Pero Ale no, era una cosa imposible de no ser reconocida. Sí. Bueno, señores, voy a comunicarles que mi estado anímico...
¿Qué?
Lo vengo arrastrando por el suelo. Vengo arrastrando el estado anímico por el suelo.
Pero
de manera...
cuéntenos qué le pasa.
No me pasa nada. Me tiene que pasar algo ahora para que
mi estado
anímico esté por el suelo. Así cualquiera tiene un estado anímico.
Claro, con un motivo.
Con un motivo. Yo lo estoy sin motivo o por motivos que no son de la circunstancia, sino que más bien son esenciales. Son existenciales. Así que para sacarme también tiene que echarme sogas existenciales. No me basta que me diga, no, pero
sí, es
mira lo que te traje, mira el chocolatín que te traje.
No, esto no se arregla con un chocolate.
Sí, las sogas existenciales también son difíciles de conseguir, le digo.
No creo.
¿Por qué? O al menos para sacarlo a uno, ¿no? Hay que ver qué utilidad le da a la soga existencial.
Bueno, esto significa que no me va a sacar.
No, sí, probablemente no. Sí.
Pero
sí,
lo vamos a intentar. Conté ayer a la gente, pero pues se lo cuento hoy. O sea, repito,
yo
algo
ayer no tuve.
Que centenares de miles de personas tienen que oír dos veces porque usted no lo oyó.
Bueno, pero cuéntemelo.
Pero yo le contaba a la gente que cada vez que por la televisión dice quiénes ganaron y quiénes perdieron, en lo que sea, en el fútbol, en la política, en el arte, en lo que sea, yo siempre pierdo. ¿Quiénes ganaron? Fulano, Mengano, perdimos. ¿Quiénes ganaron esto? Fulano, yo pierdo siempre. Así que siempre sucede lo que yo no deseo que suceda, en el orden doméstico y en el orden cósmico.
Claro.
No solo aquí en Argentina, en cualquier parte siempre sucede lo deforme, como decía Germán Hesse, siempre sucede lo horrible, lo deforme y lo malo. Y en cambio, lo hermoso, lo bello... no ocurre casi nunca.
¿Y no será que usted elige jugar del lado de los derrotados?
No, claro, no. Yo elijo jugar de cierto lado antes de que lo derroten, se juro.
Pero sabiendo que el final puede ser más difícil.
Muchos psicoanalistas me han dicho, para sacarme de encima,
para
solucionar un problema que de otro modo se tornaría mucho más complejo, ante el siguiente inciso.
Bien.
Vea, doctor, qué sé yo, me gusta la mujer A, pero no me ama. En cambio, detesto a la mujer B, que me ama. Entonces, el tipo ya, incluso, yo ya sabía lo que me iba a decir antes que me lo dijera.
Y ya saca el manual.
Saca el manual y dice, lo que pasa es que a usted le gusta la mujer A porque ella no gusta de usted. Mentira, loco, no es así. No es así, no es que a mí me gustan los que me rechazan y me gustan los que pierden y no es así. A veces puede ser que haya tipos así, pero no es así. Incluso me gustan las minas antes de saber si me van a rechazar o no. Después me rechazan.
Claro.
También podría decirme con mucha mayor inteligencia el tipo, en realidad todas lo rechazan, no solamente las que le gustan a usted.
Pero sin embargo,
las que no le gustan también lo rechazarían. Lo que pasa es que usted no se entera de ese rechazo
porque no se anda testeando uno,
no anda
todo
testeando con las que no le gustan. Pero yo incluso estoy padeciendo un mal peor ahora, que es que me rechazan en foros a los que ni siquiera quiero entrar.
No, pero ¿cómo lo van a rechazar?
Mira que no me gustan, por ejemplo.
Sí.
Yo no les dije nada y me dice, no, mira, ni te sueñes que qué sé yo qué. Claro.
Pero si
no te dije nada.
No te confundas conmigo.
Yo no te dije nada, no tenía pensado. No te confundas.
No, te veo la intención.
Dice, pero es que a mí me ha pasado esto. Algunos, cuando escriben algunas medias, yo no quiero ser su amante.
Nadie te lo preguntó.
Nadie se lo preguntó. Vos tenés que escribir cuando querés. Cuando no querés, que me hace que no quiero ser su amante. Bueno, yo no le pregunté nada. Pero a veces sucede que a uno lo echan de trabajos que ni siquiera tiene.
¿Y cómo es eso? ¿De lo echaron de algún trabajo que nunca tuvo?
No, pero muchas veces me han llamado para decirme que no me iban a dar determinado trabajo.
¿Y pues si usted no lo había pedido?
No importa. Pero me llamaron.
¿Y usted qué dijo? ¿Yo no pretendía trabajar acá?
No, claro, sí.
O para no invitarlo a determinado lugar.
Para no invitarme, o
no
como
te invitamos.
En el caso de Canal 7, me llaman para ver que si estoy haciendo algo y si quiero hacer algo, y después dicen, no, pero no tenemos presupuesto para usted. Bueno, ¿para qué me llamaron?
Claro. No, capaz que quiere ir gratis, entonces ahí es otro tema.
Bueno, pero no importa, todo esto no importa. Lo que sí importa es decirle a la gente que vamos a estar
durante
toda esta semana aquí, que no vayan al Paseo de la Plaza, salvo que vayan por otra razón, y que en los próximos días sabremos si es que la semana que viene vamos a volver a recibir al público.
Sí, todos.
Y la otra cosa importante es que usted, de una vez, Barton, y me arroje una soga existencial.
Cuando, mira,
esta es una soga existencial, ciertamente.
Pasa la gente saludando.
Sí, entendimos.
Yo mientras
mucha alegría.
Mientras usted iba hablando, estaba pensando en las versiones conspirativas acerca de cualquier asunto, cómo garpan más, lo que se diría, digamos, en estos tiempos, ¿no? Cualquier acontecimiento, cualquier fenómeno, si usted lo explica con alguna versión conspirativa, resulta más verosímil o más creíble.
Sí.
Bueno, naturalmente.
Frente al dato más contundente de la realidad.
Pero es que una ideología que abarca los medios de comunicación y también las peluquerías está basada únicamente en la teoría conspirativa del universo. Y todo se explica porque hay unos tipos que están conspirando para que esto pase. Por ejemplo, ¿usted qué me va a contar?
Por ejemplo, yo le podría contar...
Yo he oído una teoría conspirativa de la gripe.
Claro, de la gripe.
Hay un video donde aparece un tipo y te explica que unos doctores de una empresa, no sé si australiana, fabricaron esta cepa de bacterias o de agentes patógenos para luego vender no sé qué.
Medicamento necesario,
medicamento
para curar
dientes, etcétera.
Pero en cualquier asunto hay explicaciones de versiones conspirativas. Por ejemplo, yo les digo, ¿por qué la barrera de San Pedrito y Nazca es? No, Nazca lo mantiene en San Pedrito.
¿Está siempre cerrada?
Está siempre cerrada.
Yo le explico, ¿por qué hay vendedores ambulantes que cuanto más tiempo esté cerrada la barrera, más tiempo tienen para comercializar sus productos.
Sí.
Quiere decir que no está cerrada la barrera porque pasa el tren, sino porque hay una conspiración entre el guardabarrera y los vendedores ambulantes. Listo.
Sí, señor.
Despácheme otro asunto.
Pero no es más fácil explicar que pasa el tren cada tanto minutos.
No, señor, eso sería verdad. Demasiado. ¿Cómo? ¿Qué? Demasiada casualidad que pasa el tren. Ah, no.
De hecho, si usted se fija, dura mucho más la espera en esa barrera que en cualquier otra.
Claro,
porque y esto hay un método para hacer bajar la barrera que yo utilizaba cuando era niño en la de Chorrolín.
¿Era vendedor ambulante o
no,
la barrera
era molesto? Ah, particularmente lo divertíamos con poco.
Un ser antisocial.
Sí, claro que sí. Entonces nos íbamos a la barrera de Chorrolín, estación Arata.
Arata, efectivamente, barrera de Chorrolín.
Poniendo el interior de un atado de cigarrillos, esa parte plateada, ¿no?
Sí.
De la parte plateada mirando hacia el riel, la unión de los rieles, y arriba una piedra que la sostenga. Inmediatamente la barrera empieza a bajar.
Ah, qué extraordinario. Habían descubierto el lugar en donde funcionaba lo que llaman el automático.
Exactamente.
El sueño de cualquier
pero usted tuvo una infancia feliz.
Antisocial, claro.
Esto era muy feliz porque cuando pasaba el tren, obviamente se terminaba la historia, porque ahí el tren se llevaba la piedra, el papelito.
Usted podía volver y así producir enormes calamidades.
Embotellamientos enormes.
Embotellamientos extraordinarios con gran, imagino, algarabía de los niños.
Y esto a los 10, 12 años,
claro,
es la alegría
que produce
misma.
La alegría de un ser de 12 años, sino el producir embotellamientos, inconvenientes, atravesarse en el camino de la gente y hacer la vida de todos
y
penosa.
Sí.
Bueno, esto lo hacía, no lo recomiendo, no digo que esté bien hacerlo.
No está bien, está muy mal, pero
era muy divertido.
Sí, yo también hacía cosas así.
Claro, y así estábamos toda la tarde. Haciendo que una cola de autos que llegaba, imagínese, casi hasta la avenida San Martín.
Sí, qué extraordinario. ¿Eh? Ahora me explico.
¿Usted estaba ahí en esa cola de autos, quizás alguna tarde?
No sé dónde estaba, pero está bien, ¿no? ¿Cuántas horas hombres se emplean en esas cosas, no?
Sí, y el intelecto para el mal.
El intelecto para el mal, no estudiar, sino que...
Claro.
Bueno, convengamos que eso es más fácil, ¿no?, que una carrera de medicina.
Sí, por supuesto que lo es, claro que sí.
Dígame una última cosa que yo le mando una teoría conspirativa.
Una teoría conspirativa. A ver, ¿por qué Argentino Junior salió último en el torneo?
Porque jugó pésimamente mal. Esto se lo puedo decir yo con conocimiento de causa.
Claro.
Porque es así.
Sí, pero jugaron mal a propósito para que...
No.
Pero no puede ser. Todo es una conspiración.
No, ahí no sé qué teoría. Ahí fracasé.
No, ahí no hay conspiración.
Es muy difícil conspirar para jugar así.
Pero fíjese en las muertes de algunos músicos. Ahora, fíjese que muchos dicen, hay muchos músicos que dicen que inventan su muerte para poder retirarse y vivir en paz.
Sí, pero ¿cómo por ejemplo, van a Michael Jackson me han dicho que no ha muerto.
¿Y por qué? Sino porque tardaron 2 semanas en velarlo.
Claro, ¿por qué? Y porque están preparando todo. Y él ahora vive en un lugar del África, cercado.
Pero no vivía mejor donde vivía.
No, tenía muchas deudas con el fisco.
Claro.
Pero también tenía grandes contratos para hacer shows,
no
iba a poder pagar las deudas.
No importa, todo eso no importa. No me venga usted con razones, no necesitamos razones. Y nos gusta pensar que Michael Jackson está vivo y que allí está. Disculpe, pero tuve que poner un acento eslavo para resultar más creíble.
Sí. Ahora, ¿y por qué razón todos los argumentos nos han conducido a la conspiración? No sé si siempre fue así esto.
Sí, claro.
Que cualquier asunto se explica mejor con una conspiración.
Yo no le voy a explicar para qué. Esto también hay una conspiración. La conspiración consiste en crear... en reduplicar los argumentos conspirativos, las explicaciones conspirativas, para desacreditarlas y entonces conseguir que las verdaderas conspiraciones queden disimuladas bajo la sombra de las falsas. Por ejemplo, la conspiración hondureña, después de haber contado todo esto, resulta poco creíble, ¿no? Si usted ahora empieza a contar que en Honduras hay numerosas bases norteamericanas y que un señor de los halcones del Pentágono se reunió con el actual presidente de facto un poco antes de que se produjera el golpe, le dice que se reunió también con empresarios de Honduras, etcétera, etcétera, van a pensar que es más o menos lo mismo que pasa con los vendedores ambulantes. Sí.
De la barrera de
la barrera de San Pedrito. Muy bien. ¿Por qué no saludamos a algunos amigos? La salutación de amigos también es una conspiración.
Sí, también
es una conspiración radial para evitar la creación artística.
Sí, son mensajes en clave los saludos que enviamos aquí.
No son mensajes en clave, son recursos para que el tiempo pase sin creación artística.
Es una conspiración también.
Sí, sí, desde luego, es una conspiración.
Bueno, entonces voy a conspirar saludando a mi primo Enrique y a Magdalena, que escuchan desde Santiago de Chile.
¿Escuchan desde
allá? Sí, vía internet, por supuesto.
Sí, claro.
Voy
a aprovechar para saludar al Loro Zavala, un amigo que hace mucho que no veo.
Señores, tengo aquí algunos correos electrónicos de los muchos que hemos recibido. Federico de Rosario tiene 22 años, 22 sería mejor decir, y es la primera vez que escribe al programa. Quiere que cantemos Los Cosos de Al Lado. Pídaselo al Sordo Galce. Qué alegría que hayan pasado el tango después, en el programa del viernes. Sí, lo pasamos por Ruth Ataguile, una gran versión. Podría tocar un pedacito con el piano, y si están bien de la voz también cantarlo. Otro día se lo cantaron. Dolina, es increíble la voz que tiene el Sordo. Bueno, el Sordo no, el Sordo toca. Bien, dice Viviana de San Miguel. Silvia, Beatriz, Haidar, dice, soy docente, vivo en estos días con la nostalgia de mis alumnos, está muy bien, pero pronto todo va a pasar. El Kama Sutra dice que el deseo de unión de los amantes siempre termina por imponer sus leyes naturales. Está bien eso, ¿no?
Eso dice después de la nostalgia, sí, por los alumnos y todo eso.
En otro contexto. Lucas de González Catán, ¿cómo les va? Pregunta. ¿Podrían hacer la marcha del paleontólogo? No la sabemos. Víctor Salanitri es de Tigre y antes era de Balvanera. Dice, sábado a la tarde escuché por Radio Splendid que opinaba sobre opiniones del resultado de las elecciones. Entre otras, un señor dijo que le llamaba la atención que Alejandro Dolina se mostrara apenado porque ese resultado indicaba una vuelta al neoliberalismo, etcétera. Y luego agregó que Dolina siempre fue un peronista de derecha, dice, mirá vos. Y acompañó abiertamente la campaña por Rucau. Es verdad, pero lo que sucede es que en ese momento ese era el peronismo. Yo no nombré nunca a Rucau en un comercial que hice a favor del peronismo. Yo era peronista y he sido peronista mucho tiempo y quizá lo soy todavía, lo he apoyado en distintas circunstancias. El peronismo contiene elementos, o contenía elementos de derecha y de izquierda, pero nada, lo que digo es que yo no tengo que explicarlo eso. Si es una perplejidad del amigo de Radio Esplende, yo me remito a 20 años de avisiones, en donde de algún modo las cosas que pienso las he dicho. No me parece que las cosas que aquí se dicen y las cosas que se decían vengan a parecerse a un pensamiento de derecha, pero tampoco me parece que vengan a parecerse a un pensamiento partidario, sino más bien a la perplejidad y el examen que hace una persona que no tiene una participación política muy muy definida y que siempre trata de ver las cosas de un punto de vista crítico, no por decisión sino casi por fatalidad. Pero lo que es raro es que otros te digan lo que vos sos, como si conviniera ser de izquierda. Digo, como si conviniera ser de izquierda. Le recuerdo también que en esa campaña en que yo participé, el contrincante se llamaba De la Rúa. Se llamaba De la Rúa. Y yo no he visto que a nadie le enrostren haber participado en la campaña de De la Rúa. Pero está bien. Es raro, ¿no? Que tengan una marcación como la que ha tenido oportunamente, ¿cómo se llaman estos miserables?
¿Cuál es este?
Hay muchos. 23, cuando aparecía yo.
Sí. ¿Qué le pasó a Dolina? ¿Qué le pasó
a Dolina? Por formar parte del staff de esta misma radio de la que estamos transmitiendo. Bueno, pregúntenle a los directivos de esta radio, como pienso yo, primero, a ver qué se lo van a decir. Y habría mucha tela para cortar, a ver cuáles son las radios democráticas y cuáles son las radios progresistas y cuál es el criterio empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Había mucha tela para cortar y mucho para decir de muchos comunicadores de izquierda, aunque supuestamente pasa por... Pero yo no me meto ni tengo ganas de hablar de eso. Yo lo que hago es lo que se dice aquí. Yo me hago cargo de lo que se dice aquí. O sea, aparece un tipo que dice, no, pero este... Yo siempre estuve en los mismos lugares, no he tenido grandes vueltas políticas, ni, sinceramente, ningún beneficio político jamás. Así que, ¿qué es eso? Si al tipo le parece que yo era un peronista de derecha, podría haber sido, porque en alguna ocasión el peronismo entero votó a Menem. Uh-huh. ¿Qué quiere que le haga? Bueno, pero bueno, ahí está. Igual no sé, no me dijo el nombre del tipo este de Radio Splendid. No sé. Nicolás, el presidente de Derqui, pero no tengo nada que decir, eso es lo que... Ya está, bueno, puede decir lo que quiera. Me gustaría escucharlo hablar de la revolución cultural en China. Dígale el de Radio Splendid.
En otra orden de cosas.
En otra orden de cosas. Aquí hemos hablado, a partir de nuestro peronismo de derecha, hemos hablado mucho de la revolución cultural en China y por ahí podríamos hablar alguna otra vez para ver qué es lo que realmente pasó allí, de la viuda, ¿no? De la mujer de Mao, quiero decir. Y de los estudiantes y de aquellos carteles y de lo que significaba aquella revolución cultural, que fue también una gigantesca paranoia, ¿no? Una cosa, miren, mañana vamos a hablar de eso. Nosotros hablamos, la última vez que hablamos de eso no fue en la radio, fue en una charla en la Feria del Libro, que hablamos un ratito como ejemplo de musas. Mirá vos, en una charla sobre la musa. Y la mujer de Mao formaba parte de esa charla y conversamos acerca de la revolución cultural y cómo finalmente terminó, ¿no? Bueno. Estimado negro, te saludamos de Rosario, somos fanáticos tuyos, etcétera, etcétera. Bueno, despida el maestro de la canción de He-Man. Bueno, está bien. Soy otra vez Alicia, la del País de las Ilusiones, que estoy con el Vizconde de la Mazorca. El Vizconde de la Mazorca era un personaje de Monteiro Lobato, un escritor brasileño que escribía libros para niños.
Ah, sí,
estupendos,
sí.
Libros, estupendos libros. Usted,
lo sí, ya una vez hemos hablado de Monteiro Lobato.
Sí, hizo toda una serie de libros. Uno era Las 12 Hazañas de Hércules, y después toda una serie, casi recuerdo sus títulos de memoria, los personajes de una hacienda que se llamaba El Venteveo Amarillo, Doña Benita, la abuela, Perucho, el nieto, y Naricita, la nieta, y Emilia, una muñeca que hablaba, y el Vizconde de la Mazorca, que no era otra cosa que un choclo parlante. A partir de ahí, y mediante recursos de imaginación, Lobato lo trasladaba uno por el pasado, por la historia, por la mitología, por el cielo, por las estrellas, etcétera, ¿no? Bueno, ¿quiere que cantemos Yuyo Verde o Marinera? Alejandro, ¿cómo anda? Dice Santiago Molina. Bueno, acá mire que dice, estuve leyendo una historieta de la revista Fierro, hecha por el escritor Max Aguirre y dibujos de Sebastián Dufour, que me recomienda, historias referidas al tango. Y hay una historia que se trata de una barra de amigos que van a un bar donde toca el Rubio Estardas, es un bandoneonista que tiene la siguiente particularidad: aquel que acierta qué tango está tocando acertará su propio futuro. El problema es que Estardas toca los tangos de manera irreconocible, y ahí parece que en esa historia el Rubio Estardas empieza a tocar, todos están atentos y pendientes, y así logran controlar su destino, no sé si es que adivinan. Escuchan un poco y llegan a la conclusión de que la melodía es Duelo Criollo, pero finalmente era Responso. Y dice, no conozco la melodía de Responso, y no me lo podía imaginar cómo podía llegar a confundirse con la melodía de Duelo Criollo. y dice, ¿por qué no toca Duelo Criollo y luego Responso?
Para comparar,
para
claro.
Comparar. A ver. A mí me parece, no, me bueno. Parece que podría ser.
Me gusta esto.
Me parece que podría ser. Lástima que... Fíjate. Duelo Criollo sería esto. Espera un poquito, vamos a trabajar en esta octava. Es un tango bastante tonal, bastante derechito. Y el otro es... Se puede perfectamente. Si yo tuviera... Lástima que no me lo puedo aprender para tocar las dos melodías al mismo tiempo, pero... Sí, sí se puede. Tócame.
Esto es lo que hoy se llamaría un mashup.
Sí, se llama dos melodías al mismo tiempo.
Bueno, pero tiene un nombre que obviamente importamos. Mashup. Así se llama ahora.
No, no podríamos acertar el futuro así, ¿eh?
Esa es la variación de Responso. Yo no sé tocar bien ninguno de los dos, pero... Y aparte me lo han propuesto ahora. Si no, lo hubiera preparado un cacho mejor. Desde Dolores, provincia de Buenos Aires... nos saluda Leo, Leo, tiene una amiga, se juntan a las 3 de la mañana para escuchar el programa, lo cual es raro, ¿no? Pero de Bahía Blanca,
claro.
Dice, el otro día te preguntaron el viernes si tenías algún récord, tu respuesta fue como siempre rápida y brillante.
¿Qué récord tuvo?
Y de respuesta rápida y brillante debe ser.
No, tomamos también rápidamente. Ah, no, y si usted batió alguna vez algún récord. Y yo dije, no, pero me defiendo.
Sí.
Pero no, lo que dice, no sé cuáles serán tus récords, pero hay uno que, qué sé yo, tu permanencia en el aire con tus... Bueno, eso no es un récord deseable, no la permanencia.
Y es porque en la permanencia, sí, uno se puede proponer la permanencia, pero no la permanencia de un programa, es difícil de proponérsela.
Sí, bueno, pero igual no es algo...
Puede ser una consecuencia, pero...
No es algo admirable, en serio le digo.
No.
No
coincido ahí, porque me parece que
no,
si uno...
La pertinacia no es una cosa...
No, pero la permanencia implica...
No, a mí me gustaría más tener un programa bueno, aunque efímero, antes que un programa durable e insoportable.
Pero puede ser bueno y permanente.
Yo, si quiere, le doy un récord que a mí me parece que podría formar parte del libro Guinness, que es este. En Córdoba... ocasión de una feria del libro, yo empecé a firmar libros allá por las 6 de la tarde y terminé a las 5 de la mañana. Incluso se había cerrado la feria, que era en el Cabildo, tenía el epicentro en el Cabildo, después había algunas carpas por ahí. Algunos oyentes cordobeses por ahí se acuerdan y lo pueden corroborar. Ya terminada la feria, quedó abierta una puerta lateral del Cabildo y ahí había una cola, y yo atendí hasta que se fue el último, pero en realidad hicimos trampa, porque en determinado momento metimos a todos los que estaban haciendo la cola adentro y cerramos la puerta.
Y si no seguía nutriéndose,
debían ser las 5 de la mañana más o menos. Y yo recuerdo que tenía este dedo envuelto en curitas.
El mayor.
Qué impresionante.
El dedo mayor, claro.
Sí, sí, está bien. No insista con la mímica.
Claro. Y se interrumpió esa firma para dar una charla. Yo me puse a firmar a las 6 de la tarde. A las 8 dimos una charla ahí mismo, enfrente, en el Teatro Real. Y volvimos, y todavía estaba la gente haciendo cola para que yo siguiera firmando. Gente que no había podido entrar a la charla. Y seguimos ahí. Eso puede ser que sea algún récord de alguna clase. Tampoco es un récord más para la curiosidad que para el mérito.
Y pero los récords son así, son de la curiosidad.
Los récords son demasías, ¿no?
Sí, sí.
Tiene razón. Forman parte de algo de lo que quién sabe si hay que enorgullecerse. Salvo los récords deportivos, ¿no? El tipo que corre más ligero, ¿sí? Pero la otra cosa, el que hace la salchicha
sí,
más suculenta, también.
No, no, pero sí, el otro día leí un tipo que el récord de caminata con un huevo en la cabeza.
Es muy difícil claro, caminar así,
y
¿no?
El tipo había caminado no sé cuántos cientos de kilómetros, una cosa, no sé si eran 240 kilómetros, cosa así, con el huevo en la cabeza.
El huevo, un huevo duro.
No lo sé.
Nada
no sé
de si... trampa, porque el huevo duro es más fácil.
Sí, es más fácil,
es más
el huevo
fácil,
duro.
Lo achata contra la cabeza y
sí.
Y también un tipo con rulos es más fácil que un tipo
también,
pelado.
Y la forma de la cabeza tiene mucho que ver.
Por supuesto.
Pero si uno se pone a contar así las cosas, indefectiblemente todos hemos batido algún récord de algo.
No.
Sí, sí.
No, todo no.
De cualquier demasía, alguna demasía tiene.
No,
en cualquier
pero hay gente
parte.
Que, ojo, batir un récord no es tan fácil. ¿Usted qué récord puede haber batido?
No sé, déjeme pensar.
Cosas cotidianas.
Cosas cotidianas.
Pero no, tampoco, porque uno en lo cotidiano es medido, ¿no? Muy difícil. Muy difícil que uno esté, por ejemplo, yo quería batir el récord sin respirar. Los taoístas decían que si uno alcanzaba a dominar la respiración o a contenerla durante 1000 latidos, se hacía inmortal. Pero, naturalmente... todos los que lo intentaron se morían antes.
Claro.
Se morían o se arrepentían y respiraban, vio como es uno. Cuando ve que se está por morir, respira.
Sí.
Y renuncia. Ese es un récord interesante. Un récord cuyo premio es nada menos que la inmortalidad.
Y bueno, claro, ese es un flor de récord, sí.
Ese es un lindo récord. Pero 1000 latidos es mucho para aguantar sin respirar, ¿no? ¿Cuánto aguanta una persona sin respirar? Le digo porque yo lo hacía mucho tiempo. Es una persona desocupada. Mientras que él hacía bajar las barreras de Arata,
sí.
Yo me tapaba la nariz y contaba, simplemente contaba. 2 minutos más o menos.
Dos minutos mucho.
Dos minutos se puede durar. Que
sí,
los
pero
de perla duran como 7 minutos.
No hay mucho más. Hay quienes se practican para alcanzar niveles. Más elevados de conciencia, por ejemplo.
Claro.
A través de técnicas de pranayama, por ejemplo, que es una técnica de la respiración a través del yoga. Uh-huh. Y se entrena eso. Hay gente que puede estar muchísimo tiempo sin respirar.
Pero nunca más de 5 minutos.
Sí, sí.
No, si ahora.
Digo que sí.
No, pero... señor, yo no lo creo.
Aquí ¿y cómo se da cuenta si tipo le mete una respirada ahí, en el medio?
Claro.
Usted le tiene que creer.
O mejor es meterlo bajo el agua, porque
ahí no hay trampa.
Ahí está el asunto.
Claro.
No, pero bajo el agua debe ser diferente a retener la respiración.
No, si te la bancas arriba, bancatela abajo. Si vos te bancas 5 minutos arriba, que para mí le metés una respirada.
Ahora discúlpeme, cuando usted va a decir, bueno, voy a ver cuánto aguanto sin respirar.
Sí, sí.
¿Aguanta con los pulmones llenos o con los pulmones vacíos?
Con los pulmones llenos, señor. No. El tipo que se tira bajo el agua, que se tira ahora, que está...
No digo abajo del agua.
Incluso hay que respirar varias veces para sobreoxigenarse.
Sí.
Claro.
Y después pega una respirada grande. Llena también los carrillos.
Claro, el buche. Se llena el buche.
Hace un buche, claro.
Sí.
Y
eso para bajo el agua, pero si usted llena los pulmones
para arriba también, señor.
No, si llena los pulmones es contraproducente, señor.
¿De cuánto aguanto sin respirar, señor?
No, señor. No,
dos
señor.
Minutos ya me parece mucho, 5 me parece imposible.
Usted está bien que se hiperventile.
¿Eh?
Sí.
Antes.
Antes yo me hiperventilo.
Abre la ventana.
¿Qué hace esto de...?
Sí.
Bien rápido.
¿Te mareas? Te mareas.
Te mareas porque usted no está entrenado, señor.
Igual que cuando das vuelta y jugás a la calecita, los chicos, que dan muchas vueltas, veo que se agarran de un fierro, empiezan a dar vueltas, te mareas.
Sí.
Y después, yo jugaba a marearme, incluso ya siendo grande, cuando por ahí me dejaba una mina y no tenía dinero para emborracharme. Entonces daba muchas vueltas, y después me quedaba detenido y me caía mareado.
Y se ahorraba un montón de plata.
Y me ahorraba un montón de dinero en champán.
Bueno, pero bueno, sí.
También voy a agradecer, total, que nos cuesta, a Gabriel de San Fernando, bueno, que le tiene miedo a Caruso Lombardi.
¿Y quién no?
No sé, pobre Caruso. Sofía es de Armstrong, dice que ahí se escucha mal el programa. Claudio de Morse, dice, la gente del pueblo dice que naciste acá y no en Mamagorrita, es verdad, nací en Morse yo.
Pero al final, ¿en dónde nació?
En
nació
Morse, en
200.000 lugares.
Mi vieja se fue a que yo naciera en Baigorrita y la partera estaba en Morse. Así que mi vida fue siempre eso. Bueno, hasta Morse a que yo naciera.
Pero no se sabe ni su fecha de nacimiento,
no se
ni
sabe
el lugar.
Nada, me anotaron
ni nada.
El del registro civil de Baigorrita era uno de la familia. Me puso un día que yo no había nacido, un lugar que no había nacido,
eso
un año.
Que,
¿qué cosa? Una porquería.
No se puede ser biógrafo de señor. Sí.
¿Cómo quiere que no, que no me sienta mal? Gracias a Roxana de Zárate. Bueno. Y. Le gusta el tango Barrio Bravo, ¿eh? La última se llama Barrio Reo, pero está muy bueno. ¿Usted bailaría tango conmigo? Dice, pues estoy aprendiendo. Pero sí, ¿cómo no? Yo también estoy aprendiendo. Bueno. Bueno, dale.
Vamos. Bueno, muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535-4000. Y el programa se escucha, además de aquí, de la esquina de Nicaragua y Uriarte, donde llegaron varios taxis, también en internet en www.infobae.com.
Señores, no vayan al Paseo de la Plaza, al menos por esta semana.
Sí, estamos
en estos días ya informaremos la política a seguir durante la semana que viene. Pero a modo de adhesión a los esfuerzos que gentes del teatro y de otros foros están haciendo para evitar los contagios, nosotros pues transmitimos desde aquí, desde la radio. Hablaremos esta noche del asesinato de Thomas Becket. Atención, vamos a ubicarnos en Inglaterra. Allá por el siglo XI o XII había empezado en Europa una explosión canónica, un sistema legal muy controlado por el papado, que ocupó el primer plano de la experiencia de cada individuo. Había leyes papales, quiero decir, que estaban incluso por encima de lo que pudieran decretar los reyes de cada país. Y aquello que figuraba en los cánones religiosos ordenaba la vida de todos los ciudadanos, porque a partir de la religión se vinculaban esas normas con cuestiones como la educación, el vestido, la moral, los delitos, el sexo, etc. Yo recuerdo lo que le pasó al rey Felipe Augusto de Francia y junto con él a todo el pueblo de Francia. Él repudió a su primera mujer y empezó a cohabitar con otra. Y el Papa se enojó con él, lo amenazó, quería obligarlo a que dejara a esta segunda mujer, el tipo no la dejó, y entonces lo excomulgaron a él, y con la excomunión del rey quedaron fuera de la iglesia todos los súbditos de Francia, de la siguiente manera. La iglesia ya empezó a no bautizar, a no otorgar las extremas unciones, etcétera. Y se produjo un gravísimo conflicto, una gravísima perturbación en la vida de todos los ciudadanos, que no te anotaban, no te enterraban, llegado el caso.
Claro, además todo pasaba por la iglesia.
Todo pasaba por la iglesia, porque la iglesia tenía un poder que iba más allá de los asuntos religiosos y que, como bien acabamos de decir, no digo que bien, abarcaba las más diversas cuestiones, casi todas las que hoy en día ocupan la administración del Estado.
Del Estado, cosas administrativas.
Claro,
sí.
Muy bien. Bueno, el caso es que la iglesia se convirtió, en aquellos años, en una entidad de carácter legal, y sus argumentos dejaron de ser las escrituras. Se reemplazó a la teología pastoral por una administración jurídica muy grande. Incluso desde Gregorio VII, muchos papas eran abogados o especialistas en asuntos legales. Esto, diría, sumergió a la iglesia en un mundo secular, el mundo del siglo, por oposición a la iglesia. Y allí los papas comenzaron a ser como cualquier gobernante, y a veces chocaban estas disposiciones canónicas contra las disposiciones de los reyes. Y esos choques produjeron muchas tragedias, y especialmente esta que vamos a contar hoy, después de este larguísimo e inútil exordio al que acabo de someterlos. Esto sucedió en Inglaterra entre el rey Enrique II, Plantagenet, de quien hemos hablado alguna vez, era el que se casó con Leonor de Aquitania, que fue la mamá Ricardo Corazón de León y Juan Sin Tierra. Pero además Leonor de Aquitania había sido la mujer de Luis VII, rey de Francia. Quiere decir que fue mujer de un rey de Francia primero y de un rey de Inglaterra después. El rey de Francia, Luis VII, era nada menos que el rey de Juana de Arco, me parece a mí, estoy tocando de oído. El rey aquel de la anécdota de Juana de Arco. Le habían dicho a Luis VII, cuando le hablaron de Juana de Arco, que la doncella tenía poderes y que no se la podía engañar porque era muy perceptiva. Entonces el rey accedió a recibirla, y cuando ella fue a recibirlo, cuando ella fue a presentarse ante el rey, el rey no se sentó en el trono, se sentó en un lugar cualquiera, como si fuera un piche Carlito, y puso a un pichi en el trono vestido como rey. Y le hicieron entrar a Juana de Arco. Entonces estaba el pichi ahí en el trono haciéndose el macanudo y Luis VII ahí en un costado, y según cuentan, la doncella
lo reconoció.
No le dio bolilla al del trono y fue derecho viejo al tipo. Ese era Luis VII, el primer marido de Leonor de Aquitania, que después se casó con un rey de Inglaterra, que era este, el joven Enrique II, Enrique Plantagenet, que fue el padre después, entre otros, no de Víctor Heredia, sino de Ricardo Corazón de León y su hermano Juan Sin Tierra. Todos los que han visto las películas de Robin Hood saben a qué nos referimos. El rey bueno, el hermano bueno era Ricardo, que había ido a las cruzadas y volvía, y Juan Sin Tierra era un poco el usurpador. No importa, pero estas historias no tienen que ver con la que vamos a contar. Cuando gobernaba Enrique II, Plantagenet, el padre de estos dos muchachos, había un funcionario en su corte, Thomas Becket. Enrique era uno de los reyes más poderosos de aquel entonces. Dominaba el suelo francés. Los ingleses tenían muchísimas provincias en territorio francés en Europa. Por otra parte, hablaba francés. En aquel entonces, los reyes de Francia, los reyes de Inglaterra y la nobleza de Inglaterra hablaba francés. No hablaba. Yo creo que Ricardo Corazón de León no hablaba inglés. Mirá, sí, porque te estoy diciendo. Hablaba francés. Extraordinario. Bien. Era hijo de Godofredo de Anjou y de la hija de Enrique I, Matilde, bueno, no importa. Las crónicas dicen que Enrique II era pelirrojo, estamos hablando de Enrique II de Inglaterra, era pelirrojo, muy pecoso, tenía la voz aguda, comía mucho, tenía gran fuerza física y solía tener estallidos de cólera que eran de temer. Eran de temer porque era rey. Y cuando un mamerto tiene un estallido de cólera, nadie tiene miedo porque el tipo no tiene poder. Lo malo es que el colérico tenga el poder. Por lo demás, esto de ser pelirrojo, pecoso, comer mucho y tener fuerza física no son atributos relacionados entre sí por relaciones causales. A saber, como podría ser, aquel que fuere pelirrojo y tuviere voz aguda comerá mucho y tendrá gran fuerza física. No es eso lo que queremos decir, sino otra cosa que ya hemos olvidado.
Ni tampoco que los reyes tienen esos atributos.
Ni nada que se le parezca. En los primeros años de su reinado, Enrique fue secundado por Thomas Becket, que era su canciller y amigo. Solían divertirse en salidas de caza. En determinado momento, Enrique nombró a Becket arzobispo de Canterbury y primado de Inglaterra. Enrique quería más poder sobre el clero, tenía que tener él más poder sobre el clero, y se le ocurrió que la mejor manera de lograrlo era nombrar a un amigo suyo, como el caso de Thomas Becket, al frente de la iglesia local. Dice, espérame, ahora este compañero de flechazos lo mando al frente de la iglesia y chao, domino todo. Pero Becket se lo tomó en serio, se convirtió en ferviente defensor de la iglesia y apasionado defensor de los derechos de la iglesia. Ni bien quedó consagrado, se empezó a vestir pobremente, usó el cilicio, ¿viste? Aquel artefacto que servía para castigarse, se surtía en una palabra, ¿no? Para disciplinarse él mismo, y bueno, el cilicio no es una cosa solo de los tangos de Discépolo, sino que era un artefacto verdadero que se usaba a veces para sofrenar los caminos equivocados del espíritu. Cuando sentías que tu espíritu flaqueaba, cachabas el cilicio, una especie de látigo, y te entrabas a dar. El flagelo era el diálogo. El flagelo quiere decir látigo también, ¿no?
Ajá. ¿Y no flaquea más el espíritu castigándose así?
El espíritu flaquea, pero se dieron cuenta de que con el látigo no hacemos nada. O lo dejamos que flaquee nomás. Bien, pero Becket consideró que su lealtad era principalmente con su Dios y no para el rey. Y entonces él empezó a defender las tesis de una casta especial. Decía, el clero tiene como único rey a Cristo y debe gobernarse por su propia ley. Dijo, los reyes cristianos deben someter su gobierno a los eclesiásticos y no imponerlo a estos. Los príncipes deben inclinar la cabeza ante los obispos en lugar de juzgarlos. Imagínese, cuando el rey escuchó todas estas cosas quedó espantado. Pero como eran solo palabras, el rey habrá dicho, sí, pero somos amigos, qué sé yo. Por esos días, había muchos casos de delincuencia, no como ahora, entre los clérigos. Uno de cada seis clérigos tenía problemas con la ley. Algunos porque se casaban, otros porque comerciaban, cosas que le estaban prohibidas, pero otros eran directamente criminales, eran chorros o cometían crímenes. Y en esos casos eran juzgados no por los jueces
del Estado,
del Poder Judicial, sino por tribunales eclesiásticos. Y estos tribunales eclesiásticos estaban manejados por Becket. Y los veredictos de esa corte eran demasiado livianos. Eran demasiado livianos. Y el rey estaba indignadísimo. Un canónigo de Bedford había matado a un ñato, parece. Y después, ante el tribunal, había insultado al juez como Riquelme. ¿Qué sé yo? Sin embargo, Becket se limitó a desterrar a ese hombre, y así actuó en varias oportunidades, ya que arguía que el destierro era pena suficiente. Entonces, el rey se juntó con unos nobles y les preguntó, che, dice, ¿por qué los hombres de la iglesia deben tener el derecho de ser juzgados sobre la base de un sistema legal distinto y menos severo? Nadie le contestó nada. En 1164 se redactó una constitución conforme a la cual quedaba limitada la actividad del clérigo, y lo convertían al clérigo en vasallo del rey sometido a los tribunales civiles. Pero Becket se negó a firmar esa ley. Entonces Enrique se acercó y dijo, mira, es un consejo que te doy, firma esta ley porque te va a ir mal.
Te está pasando.
Sos amigo y super cuidado. Pero Becket no firmó y el rey entonces tuvo un ataque, un acceso de cólera, qué sé yo, y dijo que era conveniente que Becket desapareciera. En el momento de cólera, vio que uno cólera,
dice,
¿qué dice uno cuando se enoja? Es conveniente que Becket desaparezca. Yo al menos cuando me enojo,
sí, dice eso, sí.
Lo primero que digo es conveniente que Becket desaparezca. Que eso es lo que dijo el rey mientras se daba la cabeza contra la pared. Pero los nobles que estaban a su lado tomaron esta expresión como una orden. ¿Y qué hicieron? 54 caballeros normandos entraron en la catedral para matar a Becket. Becket sabía que llegaban los tipos, pero los esperó. Y cuando estuvieron frente a él, les dijo, bueno, mátenme.
Ah, mire.
Edward Green, un biógrafo de Becket, escribió que este hombre anhelaba el martirio, tenía ganas de que lo liquidaran, y en ese momento vio la ocasión de conseguirlo. Claro, no hay mejor momento para que lo liquiden a uno
que con 54 tipos.
Encontrarse ante 54 caballeros normandos armados hasta los dientes.
Venía siendo mérito también, ¿no?
Venía siendo mérito, sí. Claro, hacerse enemigo del rey.
Sí, sí.
Un rey propenso a la cólera, bueno, imagínese. Bueno, liquidaron. Pum, chao. Inmediatamente lo canonizaron, no era como ahora que hay que estar un montón de tiempo. Y su santuario, le pusieron un santuario ahí, se convirtió, después de Roma y Santiago de Compostela, en el más popular de Europa. Tuvo un gran éxito el santuario en virtud del martirio de Becket. Hasta se dijo que el mausoleo donde estaba Becket prodigaba curaciones milagrosas. ibas al mausoleo y te curabas. Todo porque Beckett se dejó matar, ¿no? Si hubiera huido, esto lo habrá pensado incluso Beckett y le habrá dicho a algún amigo, mira, podría haber huido, pero en ese caso las propiedades curativas de mi mausoleo serían ínfimas. Así que me dejé matar para honra de la medicina. Cuando el Reinaldo se enteró del asesinato, recuérdese que él en realidad no había ordenado eso, ¿no? Le agarró otro ataque de cólera más, pero ya
y volvió a decirle que desaparezca Beckett.
Que desaparezcan los 54 caballeros normandos. Bueno, se hizo mucha mala sangre el rey, se sintió culpable, llegó descalzo hasta la tumba y después se hizo azotar por alguno. Le habrá sido difícil encontrar uno que lo quisiera azotar.
Sí, que tenga porque, la valentía de hacerlo.
Claro, porque es una situación difícil. Viene el rey y te dice, azótame.
Le da livianito.
El rey que ya se cargó unos cuantos, ¿no? Igual empezás a dar liviano. Y el tipo por ahí se enoja.
Claro,
y dice, es necesario liviano, que ve que desaparezca. se enoja
serio.
Porque me estás dando muy liviano, me estás...
subestimando.
Subestimando, exactamente.
Y si le das fuerte,
le da
fuerte también se enoja.
Pará, ¿qué hace?
Claro, el rey, ¿qué te pasa?
Me estás dando por encima de lo que marca el protocolo. Bien.
No hay nada más difícil que azotar a un rey.
Muy difícil, es muy difícil. Bueno, según los historiadores, Beckett no consiguió cambiar la situación de los canónigos con su muerte. La Iglesia no condenó a los hombres que lo habían matado. El Papa Alejandro apoyó al rey en sus decisiones de los nombramientos de nuevos obispos. Beckett, los nuevos obispos que eran enemigos de Beckett, a todos esos nombró el rey. Tipos que a los que Beckett había calificado como archidiablos fornicadores.
Sí.
Archidiablos fornicadores. ¿Qué cosa estos insultos? Cállese usted que es un archidiablo fornicador.
Sí, en otro foro sería un superhéroe, quizás.
Claro,
pero aquí no.
Pero
en
caso de un obispo, lo mismo.
Estamos hablando de obispos, ¿no? Lo cual no les hace quedar muy bien.
Última curiosidad. En 1189, Enrique II se enfermó y, muy maltrecho, esperó su muerte en un castillo de Francia. Se le acercaron a su cama unos clérigos que venían a cobrar una vieja deuda. ¿Recuerda a Thomas Becket? Le dijeron. Remember Thomas Becket. Enrique tuvo un espasmo, le faltó el aire, se arañó el pecho y murió. Sus últimas palabras fueron para maldecir a sus hijos, aquellos reyes de los que hemos hablado. Por ahí no los maldijo en serio, sino que era un último ataque de cólera, ¿no? Esto sucedió en el mismo momento en que cayó Jerusalén, que cayó un 2 de octubre de 1187. La tomó nuestro amigo Al-Nasir Sadalín Yusud, o sea, Saladino, el famoso Saladino. Cuando llegó la noticia a Occidente de que Jerusalén había caído, hubo un pánico, querría ser, de la gripe porcina. El Papa Urbano se murió de pena. Dicen que por ahí murió nada más.
Claro, sí.
Se murió de pena. Bien. Después, el sucesor Gregorio lo siguió a la tumba casi de inmediato, apenas si pudo sucederlo. Los profetas empezaron a anunciar que los niños nacidos luego de la caída de Jerusalén solo tendrían 20 o 22 dientes, lo cual después de todo tampoco parece una calamidad tan grande, al lado de otras, por ejemplo, que los lobos se reproducirían como conejos, cosa que efectivamente es así, ya que se trata de mamíferos. Bien, que las gallinas empollarían serpientes, eso parece más grave, que las tres plagas de Abadón, o sea, la guerra, el hambre y la peste, asolarían al mundo, eso ya es gravísimo, y sigue ocurriendo. Y bueno, Felipe Augusto, que era el rey de Francia, y Enrique II, ante la caída de Jerusalén, hicieron una tregua, estaban en guerra, qué sé yo, para poder enviar sus ejércitos a Tierra Santa. Algún día hablaremos de todo este momento, de esta locura que precipita, ¿no es cierto?, las cruzadas. Ricardo estuvo en Jerusalén, y otro que estuvo fue el rey de Francia, Felipe Augusto, que se volvió canoso, según dicen, mitad del susto. Pero otros dicen que se puso canoso indignado por la desunión de los europeos que estaban luchando, ¿no? Esto lo volvió canoso. Me dijo un peluquero que, sin embargo, que la principal causa de las canas son los sustos.
¿Está seguro usted?
Sí, sí, sí. A mí me lo dijo un peluquero. Me dijo, el canoso es este. La gente valiente, sí, es morocha para siempre.
Déjeme pensar en valientes y... Puede ser, puede ser.
Eso me dijo el peluquero, ¿no? Bueno, yo igual uso tintura contra sustos. Yo me volví canoso a los 12 años.
Mire usted.
A los 12 años era, sí, me corrió un perro.
Ahí está el susto.
Y encanecí del susto.
Pero
mientras corría. Mientras corría, la gente veía en el barrio, me contaba, sí, cómo se me iba blanqueando la cabeza. No conforme pasaban los años, sino conforme pasaban los minutos.
Y ahí está cuando el perro deja de correrlo, pues sí, dice, me confundí de tipo, este no era.
Bueno, como se ha hecho muy tarde, sí, vamos a pasar inmediatamente al tema musical dedicado a Leonor de Aquitania, que tenía unos ojos muy hermosos. Escucharemos Yo no sé qué me han hecho tus ojos, en la versión toda nuestra. Adelante.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión, solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, y al besar mis labios se olvida el dolor.
Tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que albergo para ti. Tus ojos son luceros que van reflejando tu luna y amor. Tus ojos son divinos y me tienen preso de su alrededor.
Tus ojos para mí son el reflejo fiel de un alma que al querer querrá con frenesí.
Tus ojos para mí serán la luz de mi camino que con fe me guiará
por un sendero de esperanza y esplendor,
porque tus ojos son mi amor. Yo no sé cuántas noches de insomnio en tus ojos pensando pasé, pero sé que al no verte una noche con tus ojos hermosos soñé. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que me embrujan con su resplandor. Yo no sé qué yo llevo en el alma, tu imagen grabada con fuego de amor.
Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son luces de ilusión,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
que alumbran la pasión.
Tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
el alma que al querer, serán la luz de mi camino, que me guiará
por un sendero de esperanza
siempre, porque tus ojos son mi amor,
mi amor.
Era Karina Biorlegui, Alejandro Dolina, coro y orquesta dirigido por Federico Mizrahi. Yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:04 en Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados 5 décimas. Zelaya aceptó la mediación de Costa Rica en el conflicto de Honduras. El presidente depuesto dio su conformidad para la mediación de su par, Oscar Arias, para superar la crisis política. Lo hizo luego de reunirse con la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton. Zelaya agradeció su apoyo a Barack Obama.
El único gobierno que Estados Unidos reconoce, como lo han visto en esa nota del Departamento de Estado, es el gobierno presidido por su servidor, que ha sido electo por la voluntad soberana del pueblo. Y agradezco las palabras del presidente Obama también porque dijo, a pesar de que Zelaya ha tenido algunas posiciones que no han estado de acuerdo con muchas de las actividades de los Estados Unidos, nosotros estamos apoyándolo para la restitución de su puesto y de la democracia en el país.
Fútbol, Maradona quiere al turco Mohamed en la selección. El técnico inició las gestiones para que se sume como ayudante de campo. El actual entrenador de Colón de Santa Fe anticipó que aceptará la propuesta. El titular de la FIB y la Unión Industrial coincidieron en avanzar en una agenda común. Ricardo Echegaray y Héctor Méndez analizaron distintos temas relacionados con el sector. El encuentro estuvo centrado en las exenciones impositivas y la evolución de reintegros a exportaciones. Volverán a reunirse el mes que viene. En Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados 5 décimas, 65 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. No te vayas. Ya volvemos con más. La venganza será terrible.
Frente al avance de la gripe A, H1N1, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires recomienda lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón. En caso de tos o estornudo, cubrirse boca y nariz con el codo o con un pañuelo descartable. Ante síntomas como fiebre, tos, dolor muscular intenso o decaimiento, consultar al médico y permanecer en su domicilio. No automedicarse ni tomar aspirina. El diagnóstico temprano facilita la recuperación. Para más información, llame al 147 o ingrese a www.buenosaires.gov.ar. Buenos Aires, Gobierno de la Ciudad.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Hola, ¿qué haces? ¿Cómo andas? Sí, ya estoy en la ruta, pero no importa. Decime, contame, está todo.
Ese llamado cerró el negocio de tu vida. No uses el celular cuando manejes. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Estamos leyendo tus mensajes. Tolina, @infobae.com.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Hoy estamos aquí desde los estudios de Radio 10. No estamos en el Paseo de la Plaza, no estamos en el Coliseo Podestá. Estamos transmitiendo desde la radio, encriptados contra la gripe A, sin saber si está dentro o afuera de esta
gripe. Claro, ¿qué sabe uno si la gripe A está justamente donde uno se ha ido a esconder? Es un argumento clásico de la literatura fantástica, que el fantasma del que queremos huir está justamente allí donde nos fuimos a esconder. De todos modos, qué sé yo.
No lo sabemos.
Lo sabemos.
Señores, cuando han pasado casi 8 minutos de la 1:00 a.m. en casi todo el país, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, o doctor, estoy viendo el diablo en calzoncillos,
sí.
O doctor, socorro, socorro, socorro. Realmente, monografías que sirven para atacar este o aquel mal. Y también, según veo aquí, hay monografías que nos ayudan a curar del mal de amores, porque dice, ¿cómo lograr que el amor dure? Es horrible. ¿Quién quiere que el amor dure? ¿Y cómo lograr que el amor dure como si uno quisiera hacerlo perdurar? Cuando el amor perdura, se muere.
Claro, lo que pasa es que ¿de qué duración hablamos? ¿O de qué modo de duración?
¿Qué duración? Vamos a hablar, a mensurar. En este mundo en el que todo
Tiene que tener medidas.
Tiene que tener medidas.
Sí.
Muy bien. Para mí el amor tiene que durar 10 días, ponele.
10 días.
10 días es una buena duración para el amor.
¿Para qué tanto?
2 años también es una buena duración. O 3 o 1000. Una pésima duración es 8 meses. El amor de 8 meses es una basura.
¿En qué se basa?
Es que para tener el fuego de una cañita voladora, de un amor efímero, de un amor de verano en que ardimos,
sí,
y nos consumimos rápidamente, es largo, 8 meses.
Es mucho.
Y sí, para ser un amor eterno de toda la vida es corto. Que es el propio de burgueses que dicen, bueno, voy a tener un amor ni muy corto ni muy largo. Ni muy corto como para que me deje con las ganas, ni muy largo como para que me fastidie. Esa es la duración que algunos dirían adecuada para una. Y bueno, esos son los peores.
Ahora, si usted
me peleé con mi novio hace 8 meses que
en general será así.
Seguro que era una porquería el tipo.
Ahora, para llegar a los 3 años o a los 1000 tiene que transitar por los 8 meses. O sea, a los 8 meses
estoy hablando de la duración. Cuando la duración
Después del acontecimiento,
el final.
El final.
Perfecto.
¿Cuánto duró su amor? 8 meses. ¡Ah, qué porquería que fue!
Pero es arbitrario, sí, esto que a ver si me yo tengo, porque si duró 8 meses, si terminó a los 8 meses, el amor se terminó antes.
Claro, siempre eso es lo que quiero decir.
Siempre
eso es lo que quiero decir. La aguantaste 8 meses y no te alcanzaron las agallas para aguantarla toda la vida.
O 4 meses.
Peor. O 4 meses.
Y en realidad los últimos 4 fueron.
No, el amor dura 10 días o toda la vida. Mentira. Pero la otra cosa que habíamos establecido alguna vez aquí era otro tipo de medida para el amor. A la pregunta clásica, ¿cuánto me querés? Habíamos establecido de común acuerdo, incluso con la producción del programa, etcétera, una medida que yo pedí que se llamara el dolo, en homenaje al que inventó la medida, como pasa con otras medidas, el bat, el kilowatt, el culombio, ¿no?
Sí.
bien. Y entonces, a la clásica pregunta, ¿cuánto me querés?
Tantos dolos. Ajá. Pero siendo el máximo de dolos, ¿cuánto? ¿Hay un máximo?
No hay máximo. Hay sí una zona roja en donde ya el amor se convierte en obsesión.
Ah, está muy bien. Después de 100 dolos
se pone colorado el indicador y entras en el terreno de la obsesión.
De lo patológico.
Atracción fatal, todo eso, ¿no? Que viene con crímenes y que me tiro abajo de una bicicleta, en fin.
Pero a ver, ¿qué posibilidad hay de que realmente le diga la verdad a la persona? ¿Cuánto me
querés?
100 dólares.
No tiene nada que ver. También le puede decir a mentir a un tipo que.
No, pero.
Que le mide a ver cuánto.
Si le pregunta cuánto me querés, 100 dólares. Y listo, no hay más preguntas.
Pero esto requiere una maquinaria.
A ver.
Y una medición. Requiere algo así como una especie de pantógrafo, como le llaman al.
Un dológrafo.
Un dológrafo. Un dológrafo, no. Habría que inventar qué es uno. Es un dolo.
Poco.
La cantidad, como una caloría podría ser, ¿no?
Sí.
La cantidad de amor necesaria para calentar un vaso de agua.
Son por lo menos.
A un señor durante un minuto.
30 dolos vale eso.
Un dolo, la caloría, que algo así, ¿no? Mínimo para enfervorizar a un señor durante un minuto, un dolo.
Ah, un dolo, está bien. Esa es la unidad mínima de.
¿Y en una señora cómo se mide?
Pero un
señor se da más cuenta más rápido si está enfervorizado.
Sí, puede ser, pero entonces te dicen
tantos dolos,
un amor más o menos, un amor así te gusta 30-35 dolos.
Ah, está bien. Ahora si el dológrafo está a manos de cualquiera, qué botón, ¿no?
Sí, pones el dológrafo
porque se juntan dos personas,
hay que cobrar muy caro.
¿Y de qué manera?
Pero uno se puede juntar con uno. Yo con 30 dolos me junto con una de 70 dolos, que digamos que está enamorada en 70 dolos,
está más enamorada
y
usted,
claro, en 30 o a la inversa.
Siempre pasa,
sí. Siempre uno ama más,
siempre uno ama más. Por eso se produce una especie de fluir del amor, desde el que ama mucho hacia el que ama menos. Ese es el fluir. Usted lo nota, para saber quién quiere más, mire para qué lado fluye.
Discúlpeme, doctor.
Mire para qué lado fluye, señor.
Sí. ¿Dónde se coloca el dológrafo?
Bueno, según... Uh-huh. Hay distintas clases de dológrafo. Está, si usted tiene que hacer una medición urgente,
sí,
es en un lugar. Si tiene uh-huh. tiempo, es en otro, y así. Lo mejor es en la cabeza.
Ajá.
Es en el cerebro.
Internamente.
Internamente usted se hace poner un medidor de dolos durante un mes en el marote y se lo sacan después al mes.
Ajá, entrega un resultado.
Entrega un resultado que dice, bueno, usted está enamorado de esta persona. No sé cómo funciona, pero es una medida. De todos modos, la duración del amor no tiene mucho que ver con la intensidad, sino con cierta sabiduría o con cierta capacidad de autoengaño. Por ahí uno se cree que está enamorado. Hay gente que decreta las cosas. A mí me gusta el marrón glacé, dicen, cuando cumple los 12 años. Después lo llega a detestar al marrón glacé.
Pero igual,
pero
sí,
como ya estableció que le gustaba, sigue comiéndolo en cantidades industriales. Con el amor suele ocurrir muchas veces que uno decreta, oh, cómo me gusta fulana, qué enamorado estoy de fulana, y después no revisa esa decisión nunca más, no la somete a una corroboración. Entonces, por costumbre sigue actuando como si amara a fulana. Una mínima encuesta podría darnos una sorpresa y hacernos comprobar que en realidad detestamos a fulano. Pero no sí. es esto de lo que vamos a hablar, sino, no sé qué en realidad. Bueno, aquí tenemos algunos consejos para algunas afecciones que uno puede contraer. Son cosas que nos han consultado. Arrugas.
Sí, sí.
¿Cómo evitar las arrugas que se producen cuando uno se recuesta al sol? Ahora que ya vienen las vacaciones y que pasamos largas horas al sol,
sí,
y nos arrugamos.
Sí, el sol es muy perjudicial. Si es usted perjudicial. No quiere tener
es
arrugas,
lo peor que hay.
Porque usted se achicharra, ponga cualquier cosa al sol,
sí,
y verá que se achicharra. O sea, tiende a contraerse. Por más que usted mantenga una cara de asombro y estupor permanente, que tenga que abrir los ojos mucho.
Sí, estamos
de todas maneras
con el doctor Patricio Coso.
Sí, claro que no, está bien que es dermatólogo y tiene que ver con este tema.
Digo yo, ¿y la cama solar? Porque a mí me gusta mucho ir a la cama solar.
Y la muerte misma.
Voy con mi novia, nos ponemos los dos
pero de a dos
nos metemos
entrar,
adentro
señor.
La misma cama y nos ahorramos un dinero que le digo que estamos por edificar la casita.
¿Y qué va la cama solar? ¿Qué dice? ¿Es vuelta y vuelta de abajo y de arriba es la cama solar?
Sí, sí.
¿Le tira el sol de los dos lados?
Le tira el sol de los dos lados, señor.
Claro.
Sí, sí.
Pero un lado le queda blanco, si va con su novia...
No.
Ponemos al lado uno del otro, señor.
Ah, sí, perdón, malinterpreté la distribución de los cuerpos.
Entra hasta una familia, le digo, si se ponen bien así apretadito, hasta una familia.
Entra, sí.
Perdón, ¿usted va a la cama solar con
su... Nos metemos juntos ahora,
sí. Nos metemos juntos.
Denos la ficha y pasamos.
Sí. Ah, no.
Pero explíqueme, doctor, ¿es mala o es buena la cama solar?
Mire, de todo lo que no se abusa, puede no ser malo. Ahora, si usted cuánto tiempo permanece en la cama solar.
La cama solar, a veces me quedo dormido y yo voy a la noche a dormir a la cama solar.
Sí.
8 horas.
No, pero 8 horas, así está, por eso está ese color usted.
Sí, yo estoy un color... Ya directamente no es color, se me caen pedazos de piel.
Sí, naranja. O sea, yo
color
creo que
anaranjado.
Sí, dejó un rastro de ceniza.
Tirando a violetita.
Deja ceniza alrededor de la silla.
Sí. ¿Usted? Yo creí que era caspa y el médico me dijo que no, que es ceniza.
Usted se está incinerando, discúlpeme que
sí,
le diga.
Discúlpeme, esa es la palabra. Bien, señores, atención, el golpe de calor.
Eso es muy peligroso.
El golpe de calor. Que se produce por la acción de rayos infrarrojos, tampoco. Insolación tampoco, o sea que al sol tampoco me puedo poner.
No,
en general usted puede permanecer al sol. El sol es bueno hasta 3 minutos. Después de los 3 minutos...
No, escucha, yo no voy a ir a Mar del Plata.
Por 3 minutos.
Me gasto un dineral, me voy a poner 3 minutos ahí y me voy a ir para mi casa.
Al departamento, un ambiente.
Tiene un ambiente, somos 8. Que estamos ahí mirando la televisión por encima del hombro del otro.
Señor, yo no planeé...
¿Qué hago en Mar del Plata si no voy a la playa, señor?
No va a tener más de 3 minutos de sol en Mar del Plata.
No, sí, no, hay 15, 20 minutos por día, hay.
Sí.
Pero
y a de 12 a 12 y media. Generalmente hay buen sol a esa hora.
No, a esa hora no puede tomar sol nunca.
La única hora que hay sol no me deja ir a la playa.
No. Aparecen los edificios.
El sol
no
se toma antes de las 9 de la mañana y después de las 5 de la tarde.
Antes de las 9 de la mañana, estoy en el baile, señor.
Sí, no, señor. Bueno, entonces...
En el bailongo, ¿qué voy a ir a tomar sol?
Yo no planifico turismo, señor. Soy dermatólogo, ¿comprende?
Y bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos de vacaciones?
No, una posibilidad que tienen es utilizar los filtros solares con mascarillas.
Ah, qué superhéroe.
Con crema. Un barbijo por la gripe porcina. Una mascarilla por el agujero de ozono.
Claro.
No, pero con filtro y con pantalla solar de grado 80, ¿no?
Pero y un mes antes, te voy a ir a ponerme todas esas cosas.
Las madres antiguamente decían que si nos bañábamos, nos metíamos en el mar, o en la pileta, o en el río, o en la laguna, después de comer, te morías.
Es verdad.
Y se le puede cortar la digestión.
Esto es verdad. Sí. Yo fui testigo, había un muchacho, amigo nuestro, que fue a Mar del Plata, y comimos nosotros con el señor, éramos concesionarios de una playa.
Sí, señor.
Ah, mire usted.
La playa La Peluda.
La Peluda, ¿ves?
Sí, pasando el faro.
Sí, porque nosotros teníamos todo, había poca arena. Entonces hicimos un convenio con todos los peluqueros de Mar del Plata que nos vendían los pelos que barrían y desparramábamos todo.
¡Qué asco,
todo
señor!
Pelo.
La gente ni se da cuenta.
Higiénico.
Era una cosa blanda, muelle, mullida. La gente se tiraba ahí y le empezaron a llamar por comodidad. Nosotros le pusimos playa Llantorno, pero la gente le empezó a llamar La Peluda. Vio cómo es, y todo quedó La Peluda de allá, La Peluda de acá.
Uno se pone bronceador y se le pegan
se
todos
le pega
los pelos.
No, sí.
Era furor en los lampiños. No sabe cómo venían
y
para
venían,
disimular.
Se revolcaban. Sí. Con pegamento y salían peludos y bueno y así bueno estaba este muchacho estaba en el restaurante funcionaba, pero los días de viento se quejaba la gente porque se le llenaban la comida de pelos,
claro,
porque a veces había como remolino de pelos, bueno, con las consecuencias que no hace falta que yo le diga. Bueno, y este muchacho comió
milanesa a caballo, me acuerdo que era
milanesa a caballo
con papa frita, todo
completo,
papa frita, huevo, qué sé yo. Como un cerdo comió, la verdad. Discúlpeme,
32 grados hacía ese día, me acuerdo.
Y dice, yo voy a pegar una enjuagada en el mar, dice que, y fueron sus últimas palabras.
¿Se murió?
Sí.
Y se arrojó al mar y empezó a gritar.
No, y guardavidas ahora no trabaja, usted sabe.
Que ¿cómo no otra trabaja? Vez lo mismo, porque habían sido sus últimas palabras. Y
guardavidas de una a tres, descansa.
Y gritaba, se me cortó la digestión. Y entonces ya los bañeros lo iban a sacar, pero cuando vieron que era eso, le explicaron, es inútil que lo saquemos porque ya
se
le corta la digestión.
No, pero tienen la obligación, señor, de salvarlo.
Dice, pero me tenés que salvar, el tipo se quejó.
Y sí, ¿qué te parece? Pensás?
No, pero mismo el guardavía decía, no ve la bandera roja, ¿para qué te metes?
Claro, ¿para qué te metes?
Le decía, y él, le dialogaban esto mientras el tipo se iba muriendo.
Claro.
No, pero, señor, pero eso es mala práctica.
El guardavía, que yo estuve a favor, dice, me dice, yo lo saco. Está bien, lo saco de onda, se muere aquí.
Pero no tienes tiempo en discutir.
Se
con
muere
el
en
tipo.
La playa, dice, ¿para qué? Ya, el flaco dice, ya está.
Ajá.
Te cortó la digestión, te morís. ¿Para qué nos pones en un mal momento a nosotros?
No, se puede salvar.
Y tardó, me dice, tardó bastante.
Tardó como...
Pero tardó porque
entonces,
lo dejaron.
Entonces yo me fui...
¿Te fuiste a las 6-7?
6-7 y todavía estaba el tipo.
Sí,
ahí.
Sí, bueno, yo me quedé.
Pero es muy malo, entonces...
Es malo por el cambio de temperatura.
Esa playa igual no caminó, no. Después me pasó de moda.
Se quedó pelada.
No, ¿sabe lo que pasa? Que si usted come toda la sangre, está ocupada en su zona abdominal, en hacer
no
la digestión, ¿comprende?
¿Cómo va a ser?
Entonces no le queda.
Me da una explicación como si yo fuera un chico de 5 años.
No, señor, esto
sí
se apura.
Que fuera un médico, yo voy al médico y me da esas clases de explicación.
¿Cómo va a ser?
Toda la sangre, cuando vos pensás algo, toda la sangre se va a la cabeza. ¿Eh? Entonces no conviene pensar después de comer.
Sí, porque...
Te morís.
No es que te morís, pero no es el momento más adecuado para pensar algo... que requiera de un intelecto muy muy elevado.
¿Qué nos está diciendo a nosotros usted que no pensamos nosotros dos?
No,
¿usted
yo
nos
digo
está
que...
diciendo eso?
No,
está
yo
tomando
no,
el pelo.
No le estoy diciendo eso, señor. Digo que si usted
no se está cargando este tipo.
Sí, la verdad que sí.
Aprovechándose de que somos un poco estúpidos.
No, bueno. Discúlpeme, la verdad es que me llama la atención poner una playa con pelos.
Sí, pero eso no fue lo peor. No nos engañaron, porque nos vendieron la concesión a precio de oro.
Sí.
Y la playa tenía unas mareas.
Ajá.
Que se te metían hasta nosotros hicimos todo un restaurante, una cosa
¿te acordás?
lujosa, ¿no es cierto?
Pero lujosa en la playa.
Sí señor.
¿Qué iba a poner?
Cortinado de Wall,
iba a poner un chiringo y nada más. No, señor, esto es primera calidad.
Sí, los vitró, el lado que venía el sol, calculamos unos sillones de cuero todo reempujado.
Pero con la sal, la gente entra en malla, en ojota, no, con arena en los pies,
ducharse y cambiarse. Y dice, no, acá únicamente con corbata.
¿Cómo corbata?
Con corbata, sí, sí,
también
con corbata.
Alquilábamos corbata por si usted no había ido a la playa con corbata.
Con corbata que decían con el piolín, con el lastiquito. Y bueno.
¿Y no anduvo eso? Dice,
no.
Usted
de... Sí, anduvo, pero no se habían dicho que cada todos los meses venía una marea.
Y se llevaba los pelos.
Y se llevaba todo.
Ahora, discúlpeme, toda la playa peluda, ¿no?
Sí.
Y con el sol, eso se calienta.
La arena se calienta más que el pelo, ¿eh?
Sí. Bueno, pero
la arena se calienta más que el pelo.
Pero por lo menos la arena no tiene olor, pero el olor a pelo tampoco. Quemado.
Venían muchos japoneses. Muchos japoneses.
Sí, ¿te acordás? ¿A la playa?
Sí, sí.
¿Y no se quejaban por
no, esto, al contrario, les gustaba.
Era una curiosidad.
Era
para
una
ellos.
Curiosidad. Decían, el pelo. Y compraron incluso pelo.
Compraron pelo y
compraron pelo.
Un camión lleno se llevaron un día.
¿Y para qué lo querían?
Ellos entendieron mal. Pareció que eso era arena y que ese pelo lo podían usar para la construcción.
Claro, y de hecho hay alguna casa construida con este pelo.
Con pelo, sí, yo he visto.
Si usted va en Nagoya, ¿no? Sí, en Tokio, sí.
Con pelo exclusivamente. ¿Y con qué lo pegan? ¿Se hace un material?
Con Portland.
Ah, bueno, entonces es Portland.
Pelo. No, pelo. Portland, y en vez de arena, pelo.
¿Y eso no se echa a perder el pelo?
Se echa a perder. Y las casas empiezan a pudrir, toda una cosa.
Pero igual ya los japoneses, por
más después los japoneses creían que era para comer el pelo también. Como vieron los pelos en la comida.
Claro.
Creyeron que era un plato. Porque él los atendió una vez. Sí. Y dice, ¿qué? Entonces, habían pedido arroz. Y estaba todo lleno de pelos. Le dicen, esto es arroz al pelo. Y ellos le comían, le gustó, al pelo.
Sí.
Y entonces se llevaron.
Sí, un día se le cayó la dentadura al cocinero y dijimos que estaba al dente y también lo comieron.
También, feliz, también feliz
de la vida. Sí, sí, sí.
Un poco así, ¿no?
Ah, mire usted, y después tomaron ya esa costumbre casi, como algo típico
ahora
de
Tokio,
aquí.
Hay muchas comidas al pelo.
Ahora,
hay un restaurante que se llama
Al Pelo.
Al Pelo.
¿Todo al pelo?
Todo al pelo.
Ahora, ustedes hacen en esos restaurantes.
Es un restaurante taoísta.
Claro.
Que se propongan la inutilidad de todo esfuerzo. Uh-huh. Pero al mismo tiempo.
Hacen comida.
Hacen comidas al pelo.
Ah, mire qué bien. Y dígame los pelos, ¿no? Porque, digo, si ustedes llegaron a aplicar el pelo a una playa, digo, el pelo debe tener múltiples aplicaciones decorativas.
Innumerables. La industria del pelo. Todavía está sin aprovechar acá en la Argentina.
No, están pañales. ¿Sí?
¿Pero por qué? ¿A quién se le podría vender pelo?
¿Pelo? A cualquiera. A los japoneses ni hablar para sus comidas, para la construcción, para rellenar colchones y almohadones.
¿De pelo humano, dice
usted? De pelo humano, sí, señor.
Usted lo dice de esa manera, parece que fuéramos caníbales.
Sí, claro.
Pero es pelo, señor.
Usted lo puede vender, el pelo. Imagínense, mañana, si yo hice un estudio, si mañana todos los argentinos nos peláramos y vendiéramos toda nuestra cabellera a las corporaciones, Argentina... prosperaría más que con una buena cosecha.
Pero señor, ya lo hubieran hecho eso. Bueno, ¿cómo no
lo hicieron? Porque la gente vio como quiero quedarme con mi pelo. Uh-huh. Así no vamos a progresar nunca. Claro. Nunca, por eso estamos como estamos. Porque
pero no, señor, usted está mezclando
las cosas. Mi pelo. En Escocia, la gente es toda pelada.
Bueno, pero será algo...
Las venden a los grandes fabricantes de pelucas de París.
Y ahí está Escocia, económicamente, mira cómo está.
¿Pero qué? ¿Viven del pelo?
Viven del pelo. Sí. Y cada vez hay pelucas en París, cada vez de pelo más corto. Porque el escocés, claro, se lo corta todo, lo vende, y después espera que le crezca, y son ansiosos.
Y claro,
cuando le crece medio centímetro, se lo cortan de nuevo y lo venden. Sí. Entonces la peluca es de pelitos muy cortos cada vez, ¿no?
Sí, claro, a veces rellenan con pelo de otra parte del cuerpo, pero se dan cuenta.
Claro, se dan cuenta, sí.
Estos rulitos no son así.
Bueno, entonces así es la cosa.
Y hay y entonces, ¿cómo se paga el pelo? ¿Lo pesan? ¿Es por metro?
Es por kilo, señor, buenas tardes.
Ah, es por kilo.
Y no lo moje. Mira, de vivos estamos llenos, señor. Se lo digo como traficante de pelos de hace cuánto que estamos en 23, esto de los pelos.
22 años van a ser ahora, fíjense.
Sí. Bueno, dígame, yo quisiera comprar pelo, quisiera empezar a invertir, ¿no? Uh-huh.
¿Qué color?
Negocio, de un tipo emprendedor.
¿Por qué color quiere empezar?
No, yo daría un surtido.
No, porque nosotros aquí lo tenemos, mire, discúlpeme, aquí esto sí. Es el muestrario.
Ah, mire usted.
No, este.
Ah, sí. Este. Parecía muy homogéneo como muestrario.
Claro.
No, hay de todo, sí.
Tenemos pelo de distintos colores, de distintos grosores, uh-huh, y de distinta condición. Puede ser pelo enrulado, uh-huh, lacio, largo, corto. Tiene acá, por número, tiene un código.
Ah, bueno, yo puedo elegir de aquí.
Puede elegir, a ver qué.
Yo quiero conviene. ¿Este lo vende?
Este.
Ah, sí.
Sí, es el A34.
A34, pero el modelo
usted
grueso.
Tiene buen gusto, ¿eh?
Sí, ese sabe cómo sale ese pelo. El A34 es lo que más sale.
Sí, evidentemente.
Pero este es graso o es pelo.
Usted si quiere pega una enjuagada, pero.
Es pelo graso ya de por sí. El pelo graso es mejor, ¿eh?
¿Por qué me dijo el pelo graso, pero?
Pero que usted no necesita engominar.
No.
Sí.
Pelo graso es dócil.
No, y lo escurre y le sirve para la milanesa, claro. Tiene un doble objetivo.
Pero ahora, discúlpeme, ¿el pelo graso no tiene caspa?
El caspa le vendemos sachet aparte.
Sí.
Si usted necesita, tenemos sachet de caspa.
En salero.
Porque para lo natural, ¿no es cierto? Sí, sí. Las pelucas que se venden ahora en París son las pelucas y usted. Que haya un toque de caspa, no exagere porque se dan cuenta, sino un toquecito de caspa arriba,
esa zona de
y
caspa
y todo dice, uy, claro. Ese señor qué lindo pelo que tiene, lástima que tenga un poquito de caspa, dice. Y ajá, es preferible que digan eso y no que digan mirá la peluca que tiene. Hablando de peluca, en este momento está ingresando a nuestros estudios,
sí,
el del rotativo del aire. ¿Cómo le llaman
se
acá?
Coló
al rotativo del aire.
No, le llaman el informativo de Radio 10.
Ahí está, ¿no?
Y ahí lo vemos, se niega,
viene con una peluca.
Ahora, y se compró,
mire, esto lo comprueba nosotros,
se compró toda la caspa además
que tiene,
sí,
con mucha, muchísima caspa.
Esto nos lo compró, es
viene
un trabajo,
viene levantando polvadera.
Estoy escuchando el ensayo.
bueno
entonces vamos a las noticias, ¿le parece?
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31. En Buenos Aires, 8 grados, 5 décimas, la temperatura actual. Interna en el justicialismo, los gobernadores piden ser recibidos para tratar una agenda en común con el Poder Ejecutivo Nacional. Al respecto se refirieron los mandatarios Mario Das Neves de Chubut y Juan Schiaritti de Córdoba. El analista político Sergio Bernstein señaló que los jefes de Estado provinciales exigen resultados.
De frente a eso los gobernadores tienen urgencia. Así que el espacio vacío que deja, digamos, la derrota de Kirchner está de a poco llenándose con la intervención de gobernadores y otros referentes del PJ que están buscando marcar la cancha otra vez, ¿no? Marcar los límites.
En tanto, Mario Das Neves volvió a pedir que Cristina Kirchner cite a los 24 gobernadores. Fútbol, Belgrano y Central jugarán el primer encuentro por la promoción. Se enfrentarán hoy en el partido de ida. La revancha será el domingo en Rosario. Juan Mansur se reúne con los jefes del bloque del Senado. Será hoy desde las 8:30 de la mañana en el Salón Gris del Palacio Legislativo. El ministro de Salud informará sobre los avances en el tratamiento de la epidemia de gripe. La decisión de invitar al titular de la cartera sanitaria fue tomada en la reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria, en la que también se resolvió no cesar la actividad en la Cámara Alta. En Buenos Aires, 8 grados, 5 décimas, la temperatura actual 65, el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
Estás en Radio 10.
Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Thank you.
Era Oscar Peterson en La Venganza Será Terrible, Ojos de Ángel.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos ahora desde
hoy
los estudios de la radio.
Qué extraordinario.
Desde los estudios de Radio 10, aquí resguardados, no sé si resguardados, pero aquí. Y toda esta semana haremos el programa sin público, o sea, no estaremos en el Paseo de la Plaza como habitualmente.
Hay público, mire.
Sí, hay varios taxis allí estacionados.
Bueno, ahí está saludando con guiñadas, pero no de ojos. Tenemos mensajes de los oyentes.
Sí.
Sí, claro que sí. Y por ejemplo, Ricardo de Bahía Blanca le dice: Alejandro, hoy fui a llevar a mis hijos a la plaza y había tanto viento que los tuve que atornillar al piso. No me ayuda a sacarlos porque los atornillé muy fuerte.
Sí. ¿Dónde hay viento?
Había viento hoy a la tarde.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, mirá vos.
Sí.
Mónica de Avellaneda, estoy encantada con el programa y con todos ustedes. ¿No me mandan un beso? No, de ningún modo. Sí, va a mandar.
Sí.
Silvia de Jujuy dice: Ale, a pesar de la distancia que nos separa, yo te quiero y quiero ser tu novia. ¿Aceptás? Sí.
Dale. Bueno, aquí Julián de Urquiza dice: Negro, mi mamá se enamoró de un amigo mío. Y se me revuelven las tripas cada vez que los veo juntos.
Bueno, pero esto es un tema sabú, verdaderamente. No podemos tratarlo aquí. Es un tema muy difícil. Muy difícil, ¿no? Que nuestra propia madre se enamore de uno de nuestros amigos es un poco difícil.
Sí, y que encima después va a los cumpleaños, lo vale con uno, ¿no?
Uno no sabe
salimos
si
todos juntos.
Si decirle papá o buscanido, que es la mortadela, que es como lo decíamos antes.
Qué feo. No se lo deseo a nadie.
No. Raúl de Montevideo, Dolina, lo admiro muchísimo. Hace 4 meses tuvo que mudarme a Uruguay, pero lo sigo desde aquí. Un abrazo grande.
Dale. Antonia de Lomas del Mirador dice: lo escucho todas las noches y me encanta el humor que tienen. ¿No le mandás un beso a mi hija, que se escucha siempre?
Sí, claro que sí. ¿Cómo que no?
Anabela de Flores pide auxilio porque está en la casa engripada y dice que ni los padres le quieren llevar algo de comer. Si le mandamos una grande mozzarella.
Y pero que llama un delivery que no sabe que está engripada.
Claro. Esa es una manera, ¿no?
Una vez que llegó ya es tarde.
Aquí, mire, Verónica me manda un correo electrónico. Podemos recibir correos electrónicos, pero no.
¿Cómo que no?
Si no pasa, no sé qué. Hasta que nos lleguen a nosotros.
Sí, pasan 3 días.
Pero si está acá al lado de la computadora, está de acá.
Sí, pero no sé.
Dice: escuché ayer su programa en el que se asombraba un poco mientras contaba que en la antigua Grecia los vinos eran tan fuertes que debían rebajarse con agua. La misma tradición se mantiene hoy en día en los vinos de calidad de la región de la Estiria, en Austria, y viene de épocas de la fundación de este lugar con los otocares en el Imperio Romano Germánico. La costumbre tiene su asidero en que rebajar el vino fuerte que se sirve con una jarra de agua o de soda favorece a la duración de las conversaciones, naturalmente. Uno puede beber por más tiempo sin caer redondo, ¿no? Así que, en esta región, dice, solo se pueden vender los vinos en las propias fincas y a veces en el pequeño mercado de Graz. Así que hay que viajar para probar esos vinos, ¿no? Esos vinos que son tan fuertes como aquel famoso vino de Salerno, que enloquecía a las personas.
Adrián de Saavedra dice: por tu intermedio, Ale, quiero pedirle casamiento a Lucía, que es lo único que quiero en el mundo y me encanta. Haceme la pata, dale.
Bueno, Lucía. Dolina, me encanta el programa, son excelentes todos, etcétera. Dice Carolina de Rosario. Emiliano de Valvanera, etcétera. Dice lo mismo.
Bueno, aquí Viviana de Martínez dice: Ale, estoy enamorada de vos.
Bien.
Quiero ser tu novia, pero me quiero casar con Schultz.
Eso sería ideal. Cada vez me está gustando más. ¿Cómo se llama?
Sí.
Viviana de Martínez.
Me encanta Viviana de Martínez porque tiene todo lo que yo amo en una mujer. Me quiere y está casada con otro.
Soledad de Caballito dice: Dolina, no sé si Bracena le tiene más miedo, la gripe porcina o a los hinchas de Huracán.
María Elena de San Fernando dice: ¿alguna vez leyó el libro Jeringa? Sí, claro, una novela de Jorge Montes. Dice: ¿qué opinión le merece? Bueno, la leí hace mucho, una novela muy divertida, de Jorge Montes, que después creo que escribió otra novela, que yo no me acuerdo si leí la segunda novela, pero Sí, leí Jeringa y me parece que me divertí. Dale.
Nelly de Caballito, Dolina, dice: soy una fiel admiradora de su programa y me encantan todos los segmentos.
Bueno, Damián de Urquiza: mi hijo quiere ir a conocer a su novia cibernética que vive en Misiones. Él tiene 17 y no sé si dejarlo. ¿Qué hago? No sé.
Y déjelo.
Las novias cibernéticas.
Sí, bueno. Es la única manera que tiene alguna cosa ahí.
Pero hasta Misiones una novia cibernética, ¿no?
Y es la única que le dio bola.
Salía no,
tiene razón. Tiramos 27.000 anzuelos, picó uno. ¿Qué quiere que le haga?
Pero aparte picó la cibernética.
A esta altura ya debe haber visto fotos y todo.
Sí, ya a esta altura vio fotos. Sí. Yo mando siempre fotos, pero de otro.
Claro, lo de la foto confuso. La mía le manda de la catarata del Iguazú la foto.
Maximiliano de Colegiales quiere que hable de Gurdjieff. Mira, el otro día alguien mencionó aquí a Madame Blavatsky, pero no me acuerdo quién ni por qué. Yo no tengo más mensajes.
Yo tampoco.
No tengo nada. Realmente estoy pasando por un mal momento.
¿Va a haber baile, dice usted, aquí en este lugar?
Aquí,
en
un estudio de radio. Entre nosotros, después de todo. Vamos a hacer una breve pausa. Ahí, en la calle están saliendo algunas señoras de los departamentos vecinos.
Sí, salen con el deshabillé.
Claro, para bailar, sabiendo que ahora viene la parte musical, el bailongo. Así que esperemos un momentino y ya estamos aquí con todos.
Pausa.
Quédate. Ya seguimos en
La Venganza Será Terrible.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte. Mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Cada vez que encendés la radio, estás más cerca de encender tu nuevo auto cero kilómetro. Participá de Auto para Todos y ganá un Fiat Idea Adventure. Completá el cupón de la promo, depositalo en las urnas y quédate escuchando la radio. Todos los días podés ganar increíbles premios y a fin de mes un auto cero kilómetro de Taraborelli. Auto para Todos. Ganá un Fiat Idea Adventure. Te lo regala la radio.
Ah, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Seguí en la radio escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ya llega Adrián Noriega con Antes del Amanecer.
Y ya llega a los estudios de Radio 10 nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganser. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de cada esquina de Buenos Aires, Manuel Moreira.
Bien, maestro, aquí le pide Romina de Palermo, creo que dice Romina, viejo vals.
El viejo vals.
Viejo vals.
Es muy difícil, vamos a ver si podemos hacerlo. Bueno,
yo estoy acá.
¿Está ahí usted? Pero me parece que yo voy a salir muy fuerte y usted nada.
Bueno, yo estoy ahí. Como que me
¿podemos bajar un poco los volúmenes? Sí. No, espere, me voy a sacar esto porque si no voy a morir. Sí.
Al lánguido compás del vals de Chopin,
Mi amor te confesé.
Sin
ver qué más. Llamaba tu interés. ¿A qué más? Por eso mi canción va a su mismo compás. Se llora como un bien,
se llora como un bien,
que ya chava, era mi corazón, su vaivén. Fue como un loco volar de panela, con giros y vueltas en torno al fanal, que nos deslumbró llena de un dulce mareo, sutil y fatal. Junto a mi pecho y tu seno, los dos corazones latiendo a la par, vivo impasible y sereno tu frío mirar. ¿Quién me diría que toda la gloria de aquella gentil concesión era la efímera coda que al valse ponía mi loca ilusión? Dócil tu mano en mi mano, mi brazo oprimiendo tu talle liviano, y en tanto mi acento muriendo en el lento girar del balsar.
Bueno, maestro, aquí Julián de Belgrano le pide añoranzas.
Espere, a ver si puedo conseguir que bajen el volumen.
No, de aquí, lo tiene que regular, a ver ahí.
Ahí tiene un volumen.
Ahí hay una perillita,
bueno,
ahí va. Que aquí nuestros ingenieros...
El cierzo helado botó las flores que florecieron en mi rosal, y de los tiempos de mis amores sonríos dolientes está el barandal. Está en el patio la misma fuente que mi ternura supo inspirar, pero a su vera con voz doliente el triste invierno vino a cantar. Las golondrinas que ayer tejieron su amante nido lleno de amor, se consultaron y ya se fueron hacia otros climas de más calor. Los copos blancos van sepultando todo lo hermoso, todo el amor, y ya en las almas se está cantando la musa triste, la del dolor.
Muy bien, maestro.
Le están pidiendo
está
aquí...
está difícil, yo creo que...
Un poquito de, más de cámara, sí, un poquito más de cámara, ¿no?
Vamos a ver. Para Mer... Mañana vamos a hacerlo más breve, esto pues es muy difícil.
Nada. Para Mer le piden Hey Jude.
Bueno, vamos a hacer un poquitito.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go on and get her. The meaning you let her under your skin. Then you begin make it better. And anytime you feel a pain, hey Jude, refrain. Don't carry the world and
Y ahí sigue de
nuevo. Bueno.
Bueno.
Son 1 y 50. ¿Usted le parece que amerita que sigamos cantando?
Como usted quiera.
Como usted quiera, porque no sé si se encuentra cómodo.
Hacemos lo que podemos.
Hagamos lo que podemos.
Estamos asomados al fogón.
Muchas disculpas a los oyentes, pero el sonido no es el que teníamos ayer y seguramente no es el que los oyentes están mereciendo, ¿no? Ni que un músico merece tampoco. Así que bueno, dale.
Bueno, no sé si quiere hacer acuarela que pide Pía de Pilar.
Bueno, hago un poquito. A ver si tengo la letra por acá. Un segundo. Sí. Por acá tiene que estar.
En los mapas del cielo, siempre.
¿Cómo?
En los mapas del cielo.
Acá está. Vengo.
Qualquer desenho de sol amarelo. E com 5 ou 6 retas é fácil fazer castelo. Com o lápis em torno da mão e de uma luva. E se fácil chover quando os risos em guarda-chuva. Se pinguinho de tinta cai num pedacinho azul papel. Estando imagino uma linda garota a voar no céu. Vai voando, contornando imensa curva, norte e sul, vou com ela, viajando a Havaí, Pequim ou Istambul, pinto um barco a bela, branco navegando e tanto sem mar, num beijo azul. Entre as nuvens, vê surgindo um lindo avião, rosa e grena, tudo em volta, colorindo com suas luzes, a piscar, basta imaginar que ele está partindo, sereno, lindo, e se a gente quiser, ele vai pousar, ele vai pousar.
Vitalita rica, vitalita, cantami lo verso, vos tal vez consiga, vitalita, que me venga sueño. Vitalita oriental, bajito de cetero, ya ha salido el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo. Vidalita triste, vidalita, que vivís a monte. Porque hay tanto campo, vitalita, y tanta gente pobre. Vidalita oriental, gajito de cedrón, ya salió el lucero. Vidalita oriental, sos linda de cantar, pero así me desvelo.
Muy lindo, maestro.
¿Qué tenemos?
A ver, tengo...
Bueno, a ver, ¿qué tenemos?
No, le toca a usted. Yo aquí pide Oscar algo de Silvio Rodríguez.
Ay.
Algo que sea música, ¿no?
Sí. Claro. ¿No? Pero por ejemplo, el peine de Silvio Rodríguez, no.
No, no. Bueno.
Tenemos que aprender ese.
¿El Lubito ese quiere que haga esa canción?
Haga esa. ¿En qué tono la hace?
Es, está en do.
¿En do? No, no está en do.
Sí, está en do, está en do. ¿Sí? Efectivamente.
No, te juro que no. Pero bueno.
Mire.
A ver.
Pasa que va pasando por varios, ¿no?
Para mí está en sol.
No, porque tiene el sol y ahora va. Dale. En estos días, todo él. Claro, hace toda una bajada desde el do que recae en el sol.
Claro, sí, tierra, total, tierra, total, sol, tierra. Después ya la vamos a aprender para hacer un tubo.
Está en do, en sol, vamos.
Y empieza en do y termina en sol.
Es verdad.
En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La voz a mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía. La mía está en sol. Los mares se han torcido con los ojos dolores de tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo celosa. En estos días no sale el sol sino tu rostro. Y en el silencio sordo del tiempo gritan tus ojos. ¡Ay de estos días terribles! ¡Ay de lo indescriptible! ¡Ay de cuánto se marche! ¡Ay de cuánto se quede! Asesinos del mundo.
Efectivamente, está el sol.
Confirmado.
Está el sol y el estribillo dice: no sale el sol.
Y último momento, estaba en sol.
Tengo a Patricia de
Lima. Tienes que tocarlo. Claro. A ver, toca esa parte. Toca esa parte. Dale.
Esa parte de.
Vale.
Ay, de estos días terribles. Ay, del hombre que lleve.
Ah, porque primero va el do. En una recae en el do. Sí, está bien. En la primera recae en el sol y después recae en el do.
Está bien. No importa, ya lo vamos a hacer.
Seguimos con la misma.
Muy bien.
Con el mismo conflicto filosófico.
Bueno, antes que lleguen las noticias, ¿con qué se va a despedir?
Mire, maestro, tengo Patricia de Delviso que pide el bulín de la calle Ayacucho, pero acá le pusieron el bowling.
El bowling de la calle Ayacucho.
El bowling de la calle Ayacucho no estaría mal.
Y bueno, bueno,
el bowling.
Dedicado a usted, Manuel, que es el bulín de la calle Ayacucho, su casa. La parte final, ya que faltan pocos segundos. O sea, cuando el bulín ya decae.
Claro.
Entonces el tipo después de unas cuantas vueltas admite.
Cuando están baldeando.
El bulín de la calle Ayacucho va quedando pistongo y fulero. Ya no se oye al cantar pironguero, engrupido su musa entonar. Y en el primo no puse la pava que a la barra contenta reunía. El bacán del arrante alegría está seco de tanto llorar.
¡Adiós, maestro!
Para terminar, una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 2, un minuto en Buenos Aires, 8 grados, 7 décimas la temperatura actual. Caso Carrascosa, rechazaron un nuevo pedido y el acusado seguirá preso. La Cámara de Apelaciones de San Isidro consideró que existe riesgo de que el viudo de María Marta García Belsunce se fugue y entorpezca la investigación. Esta fue la tercera solicitud de libertad. El mundo se despidió de Michael Jackson. La emotiva ceremonia del adiós se realizó en el estadio Staples Center. Varias celebridades desfilaron por el escenario, entre ellas María Carey, Lionel Richie, Stevie Wonder y la actriz Queen Latifah. El gobierno destinará 17 millones de pesos para modernizar el Instituto Malbrán. El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación pondrán en marcha un plan de mejoramiento. Se trata del instituto que analiza y controla los casos de influenza A y otros virus. Luego de 4 años, volvieron los vuelos internacionales a Nueva Orleans. Regresarán después del paso del huracán Katrina. Recordemos que el fenómeno inundó el 80% de la ciudad y causó la muerte de 1.500 personas. La bolsa cayó 2,13% y el dólar se mantuvo estable. Fue por la mala performance de ayer en los mercados internacionales. La divisa norteamericana se mantuvo en 3 pesos con 78 para la compra y 3,82 para la venta. En Buenos Aires, la temperatura actual 8 grados, 7 décimas, la humedad del 65%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710, la radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina, antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual, antes de que las calles se inunden de tránsito. Antes del amanecer. El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día antes del amanecer. Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega en Radio 10. La radio.